Dentro de muy poquito, bueno, estamos conectados con ustedes todo el tiempo en directo. Son las 5 y 12 minutos de la manera habitual y también estamos muy atentos a las redes sociales donde, por cierto, nos están diciendo muchas cosas. Luego podrán ver nuestro programa y, bueno, digo bien, podrán ver. De momento acabamos de montar aquí una exhibición de la nueva línea de Sesderma. Increíble que han traído, hemos hecho demostraciones y todo. Yo creo que parezco de repente más joven en un minuto. Cuantísimas cosas hay y cuantísimos avances hay. Por cierto, les vamos a seguir hablando de salud con dos habituales, con el doctor Francisco Sánchez, que es urólogo, y con la enfermera Paula Cuevas. Un aplauso para Paula Cuevas. Y dirán, ¿y al doctor no le aplaude?
El doctor cuando llegue le aplaudiremos.
Pues no, porque debe estar aparcando, ¿no? Sí. ¿Dónde te ha dicho que estaba? Última posición ya, del doctor.
Estaba ya aparcando.
Aparcando. Es que no se puede venir, así lo vamos a decir, no se puede venir al centro en
coche, ¿verdad?
Sí, en coche. Aunque claro, con la que acabamos de pasar, pues coger el metro también da mucho miedo, por ejemplo.
No, yo vengo en metro y estaba funcionando normal, pero ha habido un momento crítico. Que
no
se ha quedado
eso.
Ahí un minuto y la gente ya... Ha habido un minuto ahí de parón, que toda la vida el metro se ha parado ahí un minuto en medio de... Y la gente ha entrado un poco en pánico.
¿Qué ha pasado?
No, nada, que la gente entra en pánico pensando que iba a volver a pasar, pero nada, así un minuto de... Habitualmente.
Que estaba parado y la gente... Pues ya nos hemos quedado aquí otra vez.
Otra vez.
¿Dónde te pilló el apagón, Paula?
Pues a mí en mi casa, tranquilamente. No me enteré de nada. O sea, me enteré, pero... No me afectó para nada. Luego que vivo en un séptimo y no iba a bajar.
Supongo que tendrías cosas en la nevera.
Pero bien, sí, estaba cubierta.
¿Y cómo ha reaccionado la gente cuando ya habéis ido ya a trabajar de manera habitual? ¿Qué os han dicho? Porque los hospitales siguieron funcionando.
Los hospitales siguieron funcionando. La gran suerte de Valencia es que era festivo, entonces la actividad al final... Esa actividad mínima, no había consultas ni... Por nosotros, por ejemplo, en la privada, no, en los hospitales no había consulta privada.
Porque a ellos los pueden encontrar, a estos dos profesionales de la ciencia y la divulgación científica, en IMED Colón.
Que yo siempre decía, maravilloso IMED Colón.
En el maravilloso hospital IMED, que está en Colón, y que yo siempre decía, el pequeño, bueno, del pequeño nada, ¿eh?
Es más pequeño que el otro, es, pero no,
es una barbaridad.
Sí, tiene varios edificios.
Los hospitales han seguido funcionando, uh-huh. Y bueno, hasta fuerzas armadas casi iban a muchos hospitales a llevar gasolina y a llevar gasoil. Perdona,
claro.
Sí.
Claro, porque al final los hospitales es que se depende de electricidad para todo. No solamente para las operaciones, sino para tener monitorizados a los pacientes, para poder subir camas, bajar camas, subir comidas... Que eso también es.
Y lo
importante.
Que pensamos enseguida, o lo que pensó, bueno, muchas cosas, mucha gente, pero luego, ¿no? Con el tiempo, cuando alguien dice, ¿y si estaban en mitad de una cirugía?
A ver, yo no voy a hablar porque hace mucho tiempo que no estoy en un hospital pasando una. O sea, cuando ha habido un apagón y demás, pero al final tienen como un sistema de generador de retardo que se queda un sistema mínimo de luz para poder trabajar, aunque sea que te dé tiempo a cerrar.
Qué barbaridad, ¿eh? Bueno, qué barbaridad, digo, eso en el primer mundo, pero claro.
Bueno, claro.
Imagínate en esos sitios o en esas zonas bélicas o en esas situaciones que vemos y que suceden desgraciadamente en el mundo, donde están operando como pueden.
Efectivamente.
Y donde están atendiendo a los pacientes como pueden. Y aquí hablamos muchas veces, por ejemplo, de incontinencia urinaria, de ese tipo de cosas que vosotros atendéis. Y eso en el tercer mundo, o en sitios donde no hay ese tipo de atención.
A ver, al final, claro, impacta igual a la calidad de vida, porque son pacientes que al final, sobre todo la incontinencia, si tú en el momento no le pones no te lo tratas, cada vez va a ir a más. Entonces, al final, impacta muchísimo en la calidad de vida, porque también son zonas en las que mantener una limpieza es más complicado, sobre todo eso, mantener la ropa limpia o poderte duchar todos los días, tener agua potable. Entonces es más difícil, sobre todo en el tema de mantener las medidas higiénicas adecuadas y luego poder acceder ya a compresas, pañales y todo lo demás, que eso también en muchos sitios es complicado.
Y la incontinencia urinaria, que vosotros atendéis mucho en la consulta y siempre habéis dicho, no es necesariamente una dolencia que sufra la gente mayor o las señoras mayores, uh-huh. a pesar de que los anuncios de compresas para la incontinencia urinaria, en fin, se prodigan mucho, ¿no?
Sí, ahora ya han bajado, creo que a poner la actriz de 40 y para allá, pero sí, sí, sí.
Ya no ponen una actriz muy mayor, ¿no?
Muy mayor, sí.
Diciendo, pues yo utilizo estas compresas porque tal. ¿Por qué se dice eso? Y es verdad que cuando, sobre todo las señoras, ¿no? Que una señora mayor es normal que tenga incontinencia urinaria, que de repente la tenga.
A ver, normal siempre decimos que no es. Es verdad que la edad es un condicionante porque perdemos masa muscular, porque durante la vida, o sea, el suelo pélvico se va debilitando, igual que se te van debilitando los músculos de las piernas y del cuerpo.
O sea, la campeona de culturismo de España que tenga 80 años no tendrá
incontinencia. Sí, las de culturismo tendrán incontinencia desde los 30. Podría decir yo, claro, porque al final el culturismo tienes que hacer mucho peso, tienes que coger mucho peso.
Pero tiene músculo.
Pero tienes que hacer mucho peso y eso también crea muchísimo impacto en el suelo pélvico. Puede ser tanto por una cosa o por la otra, por exceso de, por contracturas, por tener mucho impacto. Por ejemplo, las corredoras, ahora que el running se lleva tanto, las corredoras desde el primer momento también tienen problemas de incontinencia. Es más, hace poco, no me acuerdo que había un documental, no me acuerdo de qué tipo de gimnasia, que salían las gimnastas, y los jugadores de rugby, que pasó algo en América que uno haciendo una llave o no sé qué tuvo un problema que se le notó en los pantalones y lo dijeron, es que al final el suelo pélvico se debilita muchísimo con el impacto, sobre todo con el tema de de hecho lo primero que yo las pacientes lo primero cuando empiezan a tener incontinencia es nada de cosas de peso, nada de correr, nada de saltos de esto de hacer step up y todo eso fuera.
Zumba, ¿no?
Zumba sí. Zumba es bajo.
Es que no
impacto.
Sé cómo es, pero me suena, siempre me ha sonado muy malo.
Sí, pero el tema de saltar, duro, ¿no? Saltar a la comba, que también está ahora muy de moda. Todo eso malísimo, para eso crea muchísimo impacto para el suelo pélvico. Entonces, algo que sí siempre se ha asociado a la gente mayor, porque la gente mayor tiene una predisposición, pero hoy en día, con la vida que llevamos, vemos más gente joven que mayor.
Y hablando de esos anuncios, fíjate, Y hablando de esos anuncios que decía yo de este tipo de compresas. ¿Es higiénico llevar este tipo de compresas?
A ver, es higiénico porque están preparadas para eso. Hay cosas que sirven para un momento dado, pero es verdad que yo siempre lo he dicho, o sea, al final las compresas lo que hacen es ponerte un parche y te hacen decir, o sea, el anuncio de la compresa es, esto es normal, es lo que hay.
¿Has visto el anuncio ese que están haciendo yoga y que dice, sí. Ay, digo, pero qué indignidad para la mujer, por favor, qué horror?
Pero es como el de compresas para la regla, que parece que cuando tenemos la regla tenemos que estar haciendo el pino puente.
Sí, montando a caballo.
Sí, montando a caballo, pues igual.
Sí, es que nos ponen siempre a las mujeres como si fuéramos idiotas en los anuncios, es verdad, esto lo deberíamos analizar. Perdone que se lo diga en su sección, pero es verdad. A las mujeres jóvenes, porque tienen la menstruación como si fueran idiotas. Hombre, había hasta el anuncio de la menstruación que aparecía una mujer de rojo, toda vestida de rojo y decía, hola, soy tu menstruación. Y cosas así. O sea, nos ponen siempre de idiotas a las mujeres jóvenes con la menstruación en los anuncios como si fuéramos idiotas para vendernos compresas. Y a las mujeres más mayores con las de incontinencia como
igual,
si fueran
igual.
Idiotas.
Y ya te digo, ahora ya ponen a gente más joven corriendo y demás, porque antes era esta, creo que era Concha Velasco, ¿no? En el anuncio...
Sí,
con el arco iris detrás, sí, porque ya llevaba la compresa. Entonces, sí, aparte es una buena medida cuando estás en tratamiento o cuando te está pasando y son muy higiénicas, pero no hay que dejar de pensar que es un parche y que no nos tenemos las mujeres que resignar a tener incontinencia, ni los hombres, que los hombres también la tienen.
¿Y por qué no hay anuncios donde diga el hombre... Ay, fíjate, por fin me he liberado.
¿Es verdad?
Cosas así.
¿Por qué no hay? Vamos a escribir una carta.
Pues por lo mismo, porque siempre nos ponen a las mujeres de idiotas, porque ya me dirás tú.
No, creo que los hombres buscan más una... Para los hombres no es tan normal tener incontinencia. Entonces suelen buscar antes la solución que... A nosotros cuando nos llegan, y aún siendo jóvenes, las pacientes ya llevan una temporada larga con problemas.
Sí, porque piensan que, bueno, no lo van a consultar a la primera, que ya se pasará. ¿O
es normal? No, es que como a mi madre le pasaba... Ya, pero tu madre le pasaba con 70 y tú tienes 40. ¿Sabes? Entonces es normal, pero no, siempre hay que mirárselo. Mínimo para descartar, como siempre dice el doctor, y luego, pues, por tratarlo a tiempo.
Y lo trata el urólogo y lo tratan ustedes en su consulta. ¿Qué es? Porque lo escuchamos muchas veces, pero ¿qué es exactamente el suelo pélvico?
Qué gran pregunta. ni en congresos que he ido yo se sabe decir. A ver, el suelo pélvico al final es un conjunto de varias cosas. Está por una parte la musculatura, los huesos de la pelvis, porque el hueso también, la cadera es donde se anclan, claro.
También
la cadera también es donde se está anclando la musculatura del suelo pélvico. Entonces es importante, la gente que tiene una cadera más alta que la otra y demás, todo eso también influye. Luego todos los órganos, es decir, tanto la vejiga como el útero y la vagina, el recto, la próstata en los hombres, todo eso también forma parte del suelo pélvico. Entonces es un conjunto de muchas estructuras que recogen, o sea, que mantienen todos los órganos del cuerpo
en su sitio, de manera que no hay ese tipo de incontinencia o esos escapes.
Exacto.
Que está todo en su sitio, si estuviera bien, en la musculatura, claro, etcétera. No, claro, fíjate, porque decimos el suelo pélvico, que lo escuchamos mucho y podemos imaginarnos que es, pues no sé, algo plano que está ahí en la pelvis, que es un
músculo,
exacto, un triángulo que está ahí plano y eso es el suelo pélvico.
Pero
no, toda la estructura.
Todo, exacto.
¿Cómo se trata? ¿Se opera? ¿No se opera? En todos los casos, ¿no?
A ver, se trata de muchísimas maneras. Lo más fácil, o sea, la cirugía hoy en día que esté extendida y que valga es simplemente para la incontinencia de esfuerzo. Es decir, yo toso o hago un esfuerzo fuerte, voy a coger algo del suelo y se me escapa. Ahí es un problema de que no cierra como toca el esfínter. Entonces ahí sí que hay una cirugía que es poner una malla, que todas conocemos, para cuando tú toses o haces ese esfuerzo que pueda cerrar. Para todo lo demás hay cosas, pero no hay nada que funcione al 100% ni nada que se recomiende, digamos.
Porque si esas pérdidas cuando toso o cuando lo que sea es porque se no cierra bien, ¿qué otras cosas puede ser por las que tengamos pérdidas?
Pues, por ejemplo, podemos tener pérdidas también. La gente que tiene escoliosis o tiene problemas de espalda o igual tiene una cadera más alta que la otra, al final si tú el suelo pélvico, en vez de tenerlo recto, pensar en el triángulo ese que estábamos diciendo, en vez de si estar recto, está mal, digamos que está mal estabilizado, porque tú o andas con una pierna más corta de la otra o sueles llevar tacones y demás, eso por ejemplo puede producir que el esfínter no cierre bien y que también se escape, por ejemplo. Luego contracturas en el suelo pélvico, ahora que nos hemos vuelto muy deportistas todos y todas, eso también crea, claro, las contracturas es lo mismo, si el músculo intenta cerrar pero no tira porque está contracturado, también puede ser. Eso para el tema de esfuerzo. Y luego para el tema de los problemas de urgencia, de tengo que ir corriendo porque no llego, claro, o me subo en el ascensor y me entran muchas ganas, pues ahí ya puede ser, bueno, la menopausia también influye y todo el tema de problemas de espalda, problemas de ansiedad y demás.
Cada vez gente más joven, y claro, es curioso, ¿eh? Cada vez gente más joven tiene problemas, por ejemplo, de incontinencia. El deporte, que siempre se ha dicho, el deporte es muy bueno, pues sí, es bueno.
El deporte es muy bueno, pero hay que saber qué deporte y las limitaciones de cada uno también, porque aquí nos pensamos que todos somos runners y todos podemos. Yo me acuerdo de una paciente que tenía que hacía salto de montaña. Claro, entonces por más que se hiciese el tratamiento, si no dejaba de hacer salto de montaña y no había forma de. Pero el ejercicio es muy bueno y mantener una buena musculatura, no solamente del suelo pélvico, sino del abdomen y de toda la zona de los glúteos y las piernas, también es muy importante.
Pero se sorprenden, ¿no? Alguna deportista, que es lo que estamos hablando, por ejemplo, alguna deportista que sea más joven, que no sea una señora
claro,
mayor.
Claro, sí, sobre todo lo que hemos dicho, las runners, toda la gente que hace halterofilia y todo eso, es algo muy común.
Fíjate que yo te he dicho lo contrario, porque te has dicho sí, mantener la musculatura, y te he dicho, entonces, alguien campeón en. Bueno, en deporte de pues musculatura nunca tendrá una pérdida. Tú me has dicho, pues no, precisamente sí. Y ahora sí, le vamos a dar otro aplauso al doctor Francisco Sánchez, que ya ha aparcado. Un aplauso para él. Pues. Aparcado, ha subido, ya está aquí.
Valencia está imposible.
¿Cómo está, doctor?
Muy bien, buenas tardes.
Está imposible, a lo mejor porque la gente está evitando, pues a lo mejor el metro, ¿no? Después de este apagón y se nota más el tráfico, no lo sé.
Sí, bueno, también son los días que son, que estamos en acueductos, ¿verdad? Uno detrás de otro y supongo que también lo del metro también tendrá algo que ver.
¿Ustedes como, ustedes los médicos, tienen días festivos o nunca tienen descanso?
Bueno,
¿cómo funcionan los días festivos?
Intentando desconectar, pero no siempre se consigue porque al final siempre estás de una forma o de otra enchufado con alguna materia pendiente que se te ha quedado. Incluso fíjate, el día de la del apagón del otro día, pues hubo médicos que tuvieron que estar en alerta por si acaso tenían que ir a los hospitales, y estábamos pendientes de los teléfonos móviles por si teníamos que acudir a los hospitales.
Estábamos hablando con la enfermera Paula Cuevas, que los hospitales siguieron funcionando y que mucha gente a lo mejor pensó, ¿y si pillan en mitad de una cirugía? ¿Hay mecanismos para eso?
Claro, hay mecanismos, hay reservas, hay depósitos de electricidad para poder ir funcionando durante varios días. Generadores, hay generadores para mantener el funcionamiento de los hospitales.
Además, durante varios días, obviamente, o sea, que si a alguien le pillan una cirugía...
No, que no se preocupe, que en la cirugía no va a parar y va a continuar.
Estábamos hablando de las cirugías, por ejemplo, para la incontinencia, y donde se pone una red.
Sí, se pone como una especie de red, es una especie de malla que hace como una hamaca para sustentar la uretra y que la uretra no descienda, y al descender, impedir que descienda, comprime y así no se sale la orina.
Hábleme de innovación, que siempre me gusta preguntarle de innovación, de investigación.
En respecto a la incontinencia, estamos experimentando con nuevos tipos de mallas que ya no sean artificiales, sino que sean derivados de materiales biológicos. Se están utilizando sustancias que se inyectan en la uretra, y con una intervención sencilla en la que se inyecta una sustancia dentro de la uretra y el mismo día te vas tranquilamente a casa como si no hubiera pasado nada. Está indicado para incontinencias urinarias leves o moderadas y estamos resultando unos efectos muy, muy esperanzadores, con éxitos de hasta 7 años.
Nos estaba diciendo Paula que los hombres también tienen incontinencia, aunque no salgan en los anuncios como si fueran idiotas, que los pone el marketing como nos pone a las mujeres, allí haciendo yoga, diciendo, fíjate, ya estoy liberada porque llevo la compresa de la incontinencia. A los hombres eso no lo sacan, pero ese es otro
pasándose
tema.
Pasándose una compresa el uno
correcto,
al otro,
diciendo,
mientras toman las cervezas.
Sí, fíjate, me siento liberada. O dos futbolistas, por ejemplo, ¿no? Imagínese.
Jugando,
eso no
fútbol,
lo pone.
Eso no.
A las mujeres sí nos ponen así, como si fuéramos idiotas, tanto en esos anuncios de compresas como en los anuncios de las compresas a las mujeres jóvenes, flotando y saltando y eso. Pero también hay incontinencia en los hombres.
Sí, hay incontinencia en los hombres, y las enfermedades del suelo pélvico, la vejiga hiperactiva, la incontinencia es tan prevalente en el hombre como en la mujer, diferenciando el tipo de enfermedad en función de la época de la vida. A partir de los 30-40 años empieza la incontinencia urinaria de esfuerzo y la vejiga hiperactiva en la mujer, en el varón más los síntomas obstructivos, pero conforme pasan los años se equipara la vejiga hiperactiva, que es lo de tener que ir corriendo al baño. Pero es que en el varón muchas veces lo atribuimos a la próstata cuando no es la próstata. Es la misma enfermedad que tienen las mujeres, pero en el hombre se lo atribuimos a la próstata. Y también en los pacientes que están intervenidos de cáncer de próstata o pacientes con hiperplasia benigna de próstata que han sido intervenidos, cada vez hay más prevalencia de incontinencia urinaria tras los tratamientos. Son tratamientos muy efectivos en cuanto a desobstruir, pero eso va asociado a tener mayor riesgo de vejiga hiperactiva y de incontinencia urinaria a largo plazo.
Pero con todos los avances que hay, toda la investigación, ¿cómo puede ser eso?
Bueno, al final las enfermedades existen, vamos tratándolas cada vez mejor, con más alternativas, pero no conseguimos solucionar todo al 100%.
Y es lo que hemos explicado al final. Si el suelo pélvico es un conjunto de cosas, cuando operamos la próstata, que se quita la próstata, pues al final deja igual que después de una histerectomía. O sea, al final es un hueco que el cuerpo le cuesta ver que hay... O sea, el cuerpo se tiene que adaptar a que ahí falta algo.
¿Qué es una histerectomía?
La extirpación del útero, perdón, que he hablado para... que ahí también es... después de una histerectomía también es probable que... O sea, hay una prevalencia importante de incontinencia y es por lo mismo que en el hombre.
Pero fíjate,
se
quita un órgano.
Un órgano.
Y fíjate, sí es curioso que en una histerectomía, como dice Paula, se puede producir alteraciones en la micción, no tanto... como porque aparece incontinencia, sino porque aparezcan síntomas obstructivos. Porque no solamente se modifica el arquetipo de la musculatura, sino que además altera la neurovascularización y puede producir alteraciones en la dinámica miccional.
Tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Por qué se da más en las mujeres que en los hombres?
Porque las mujeres tenemos, es que lo voy a decir de forma muy, muy vasta, pero tenemos un agujero donde los hombres no tienen un agujero, ¿no? Y eso ya contiene...
Claro, sustenta. O sea, nosotros ponemos una malla para que haga lo que hace el hombre, claro. Digamos, la próstata.
El hombre, o sea, puede ser por muchas enfermedades, pero en sí el debilitamiento del suelo pélvico no vas a tener órganos que se puedan salir, por ejemplo, como son los prolapsos con las mujeres. Entonces, en las mujeres hay más impacto. También hay más impacto porque existe la menopausia, que eso al final, el cambio hormonal produce también el cambio, o sea, cambio de estructuras, porque se vuelven, o sea, más sequedad y demás. Y luego los partos también.
Y tan avanzado que está la ciencia, ¿y por qué los partos siguen provocando eso, por ejemplo?
El parto, hablamos del parto vaginal. El parto vaginal, porque durante el expulsivo, cuando se va a expulsar el feto, se hace una gran compresión a nivel abdominal, que lo que hace es empujar el suelo pélvico hacia abajo. Y no solamente sale el feto, sino que el suelo pélvico se ve arrastrado hacia abajo, se elonga y se lesiona. Y eso a largo plazo o a corto puede producir tanto prolapsos como incontinencia.
¿Se alarga?
Se alarga, es un músculo que tú vas alargando. Los ligamentos son como gamas elásticas que al final se van elongando, y la memoria que tienen para volver hasta su sitio original es limitada. Si se elongan demasiado, después ya no vuelve a su sitio. Y porque a veces en esa elongación que se producen alteraciones a niveles neurológicos que hacen que el músculo ya pierda su tono. Y si pierde su tono, ya no puede hacer de sustento para evitar la incontinencia.
Pero espero que se siga avanzando y se puedan hacer cosas. Por ejemplo, hay cosas que hemos escuchado, como en los partos, que sé que usted me va a decir, yo no soy ginecólogo, como cuando le hago preguntas a otras especialidades.
Estás ahí al límite.
Estoy al límite.
Estoy al límite.
No, pero por ejemplo, en los partos que se dice, no, es que se hace a la misma vez, por ejemplo, en las celebrities, ¿no? Se hace en ese momento del parto, se hace la operación de cirugía estética. De cirugía plástica en ese momento.
Hombre, yo no voy a opinar porque no sé del tema, pero el cuerpo naturalmente ha parido toda la vida y necesita su tiempo de recuperación, porque al final es eso, o sea, ha hecho un sobreesfuerzo y luego tiene que recuperarse. Es verdad que hemos avanzado mucho porque la figura de la matrona ahora en el suelo pélvico lo tiene, o sea, es una base dentro de la preparación. Entonces ya la gente se le empieza, o sea, a las mujeres ya se les empieza a preparar antes de, o sea, durante el embarazo, el suelo pélvico, no solamente luego si tienes incontinencia tomas estos ejercicios como era antiguamente, ¿sabes? Entonces es algo que poco a poco se está trabajando.
¿Como era antiguamente? O sea, que haciendo ejercicios después de los partos.
No, que era la única solución que te daban.
Ahora mismo no se hace, ¿sí?
Y después del parto se hacen los ejercicios, se recupera.
Y antes, pero ahora se hace también antes.
Pero lo que es diferente a lo que era antes es que antes se tenían muchos hijos y ahora se tienen dos, uno.
O ninguno.
Entonces, estamos viendo.
¿Cuántos hijos tienes? Uno o ninguno.
Claro. Pero ahora se corre, entonces.
Claro,
se corre
está,
mucho. O sea, la gente corre mucho más.
Entonces. Estamos cambiando.
Todos son runners.
Estamos cambiando las pautas de incontinencia y de esfuerzo de los partos a la gente que hace mucho ejercicio con compresión abdominal y esfuerzo abdominal. Que eso al final lo que hace es como mini partos. Todos los días vas haciendo esfuerzo y vas golpeando el suelo pélvico y lo vas lesionando poco a poco, si no lo haces de una forma adiestrada y forma correcta, para cuando comprimes el abdomen, comprimes el suelo pélvico para compensar una presión con la otra.
Interesantísimo todo lo que estamos hablando hoy. Ustedes no se la jueguen, sobre todo si son runners, y aunque sean jovencitas, mucho ojo, porque nos ha contado la enfermera Paula Cuevas que están detectando muchas pérdidas en jóvenes, por ejemplo, que son runners o que corren. O que corren, que es lo mismo, o que hacen otro tipo de...
O baloncesto, otro tipo o balonmano. De deporte.
¿Bicicleta, me preguntan?
La bicicleta ahí no entra en el mismo campo. La bicicleta produce otro tipo de patologías, pero lo que está relacionado con incontinencia y esfuerzo son todo aquello que aumenta la presión abdominal o que golpea el suelo pélvico.
Y le voy a hacer una pregunta que se hace mucha gente y que habrán escuchado alguna vez en su consulta.
A ver...
Algunos están convencidos de que no y otros piensan que cuando se dice que es irreversible es un mito. ¿La vasectomía es irreversible?
La vasectomía es irreversible en función de la cirugía que te hayan realizado previamente. Al final, lo que es una reversibilidad...
Hay algunas que sí y algunas que no. O sea, que dejamos al público igual. Porque claro, dicen, hombre, ¿cuál tendré yo? ¿Que
hombre,
sí
no,
o que
no? No voy a ser algo categórico. Al final lo que hacemos es cortar dos tubitos. Entonces, en función de la distancia que hay entre los dos tubitos, podremos acercarlos o no. O si se han producido pequeñas alteraciones en los cabos, eso a lo mejor nos imposibilita juntarlos. Lo que sí es que es una cirugía compleja, que no siempre tiene éxito, y conforme pasan los años, la probabilidad de éxito cada vez es menor. Yo siempre recomiendo que si te vas a hacer una vasectomía, si no lo tienes claro, es que no te la hagas. Y en el caso de que te quede alguna duda, que congeles semen, que al final es algo más seguro a largo plazo que el hacer una reversión de vasectomía.
Mire, me pasa, Carlos, una noticia, que estamos ya en el último tiempo con ustedes, pero me pasa, Carlos, una noticia que dice, que es de tribunales, que dice, reclama 150.000 euros al Servicio Médico de Salud por dejar embarazada a su pareja tras hacerse una vasectomía.
Sí,
ha habido casos.
Es una denuncia frecuente.
Hemos ¿Ah, sí? Ha habido de casos.
Sí, porque a veces no es que falle
la culpa al doctor.
No, a ver, no, para empezar, lo primero que siempre se tiene que decir después de la cirugía, que tú eres estéril hasta que se demuestre lo contrario. Porque al final en los tubos ahí hay espermatozoides, entonces siempre se dice que hasta los 3 meses, ¿no? Y 30 eyaculaciones son... Tienes que expulsar todo, claro, lo que queda.
Eres fértil porque el semen queda acumulado en unas bolsitas que llaman vesículas seminales y eso hay que vaciarlo. Entonces tú eres fértil hasta que se demuestre lo contrario. Tienen que pasar entre 30 y 50 eyaculaciones y 3 meses para hacer una comprobación de que realmente no existen espermatozoides en el eyaculado. Y a pesar de eso, existe un pequeño tanto por cien, un 0,1, un 0,3%, que a largo plazo los tubitos crecen y se juntan, independientemente del tipo de cirugía que hayas realizado.
Está escrito por la OMS. O sea, y además, la vida se abre camino.
Y además, claro. Sí,
sería un buen resumen, sí.
La vida se abre camino, es imparable. Verdad. La vida es imparable, ¿no?
Claro.
Pero bueno, lo que me dicen también me sorprende, ¿no? Qué dato, que es una denuncia frecuente. Sin embargo, supongo que sí que se alertará, ¿no? Alertarán de que, bueno.
Sí, siempre se dice en consulta y hoy en día con la información que disponemos todos es muy raro que alguien no sepa que eso puede suceder.
Pero pues, es raro, ¿eh? No, que no se haga tampoco la gente de la vasectomía pensando...
No, es
que
muy...
Que es como...
Es muy, muy infrecuente. Es más frecuente que se dejen embarazada a la pareja cuando aún no se ha hecho el examen para comprobar que eres infértil.
Que lo hay.
Que eso a veces sucede.
Que lo hay el examen, digo.
Sí, el examen. Hay que hacerlo los 3 meses como hablábamos y después de 30 o 50 eyaculaciones para comprobar que no existen espermatozoides en el eyaculado.
Pues ya lo saben todos ustedes. Acudan a la ciencia, como siempre, y al IMED, que está en Colón y que no es el pequeño, porque es gigante. Ya lo hemos dicho al principio y lo decimos siempre. Y ahí está el doctor Francisco Sánchez, su urólogo de cabecera, con la enfermera Paula Cuevas, su enfermera de cabecera. Muchísimas gracias por este tándem sabio.
Un placer, como siempre.
Muchas gracias.
Gracias. Hey, ¿tú también estás preocupado por tu salud urológica? No te preocupes más. El doctor Francisco Sánchez Ballester y la enfermera Paula Cuevas Catalá están aquí para ayudarte. Con tratamientos personalizados ofrecen soluciones efectivas para problemas de incontinencia y salud sexual. En su consulta no solo recibirás atención médica, sino también la información y el apoyo que necesitas para tomar el control de tu salud. ¿Estás listo para sentirte mejor y disfrutar sin preocupaciones? Agenda tu consulta con ellos hoy mismo en www.urologiaysalud.com y da el primer paso hacia una vida plena y saludable. Espera, te repito y lo anotas bien. www.urologiaysalud.com